Entrevista.
7:40, ya está con nosotros Carolina Herrera, médico de la unidad de pacientes críticos de la Avansalud, en la especialidad broncopulmonar. Carolina Herrera, bienvenida.
Buenos días, Vicente, gracias por la invitación.
No, felices de poder conversar. Carolina, voy a partir con una anécdota que yo creo que va a representar a muchos padres que tienen hijos en colegio.
Ok.
El momento en que, ese momento triste, en que aparece el primer grupo de WhatsApp de los papás y te empieza a ser bombardeado. Pero me llamó la atención que hace pocas semanas partió el proceso de vacunación contra la influenza en el colegio.
Claro, 14 de marzo.
Y empezó la discusión acerca de las vacunas.
Ok.
Y me llamó la atención que el nivel de polarización del discurso, yo tengo que aceptar que en esto soy bastante amarillo y no, más que por un asunto de convicción, yo vacuno porque siento que no tengo la cantidad de información en mis manos como para decir, como para poder asumir el riesgo que podría conllevar el no vacunar a un hijo. Entonces okay, los vacuno. Para, en el fondo, porque no puedo manejar tanta responsabilidad. Entonces, solamente para terminar, y te dejo acá la palabra largo y tendido, Carolina, había polarización porque uno decía, no, la vacuna, esto es un invento, los grandes laboratorios, las grandes transnacionales. Y lo otro, oye, ustedes son absolutamente estúpidos por el riesgo que tu hijo me está haciendo pasar al mío, va a pasar tal cosa. Entonces, pongamos la pelota en el piso, como ya que está una semana de fútbol. Y explícanos, Carolina, tú como especialista, ¿cuál es tu punto de vista?
Estupendo que tengamos esta tribuna en este programa fantástico. Y yo partiría diciendo que de lo que estamos hablando aquí es de una enfermedad que tiene que ver con consecuencias graves e incluso la muerte.
Influenza.
De tal manera que la influenza no es algo discutible, y aquí yo diría que tengo una posición mucho más talibana, uh-huh, en el sentido que los broncopulmonares desde hace décadas aprendimos que la vacunación antituberculosa, por ejemplo, salva, uh-huh, vidas, evita consecuencias graves, etcétera. Y yo no creo que si tú le preguntas a cada uno de esos papás del WhatsApp, uh-huh, si se opuso a que vacunaran a su hijo contra la tuberculosis, si alguno tuvo algún argumento, primero. Uh-huh. Segundo, la influenza mata a personas. En Estados Unidos mata 56.000 personas al año.
Wow.
Chile mata 500 ciudadanos al año confirmados. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien es una enfermedad de notificación obligatoria, nosotros no tenemos idea si al momento en que una persona llega grave al servicio de urgencia realmente le toman una muestra para influenza y por lo tanto muchas muertes que se atribuyen a otras causas fueron realmente influenza. Por otra parte, la influenza a veces parte un evento patológico y termina en un infarto con la vida de la persona.
Claro.
Entonces, por eso es que la disminución de las muertes que se estima más o menos en el año, en cuanto a hospitalizaciones, disminuye cerca de 700 hospitalizaciones al año, disminuye en Chile, te repito, son 500 muertes al año, o sea, debe, uh-huh, disminuir aproximadamente 100 muertes al año, lo que pudiera no parecer mucho, pero no. Si es tu abuela, y
sí,
si es tu mamá, y si
muertes,
es tu hijo,
por supuesto.
Entonces creo que para empezar a hablar del tema de la vacunación anti-influenza, siéntame aquí o, uh-huh, póneme de frente a frente a uno de esos papás del WhatsApp para que podamos conversar.
Un saludo a los papás del WhatsApp, ahora me van a odiar.
No, me parece muy bien, porque los argumentos son los importantes.
Sí.
Ahora, la vacunación, evidentemente, ¿cierto?, tiene que ser hecha en manos de industria que sea capaz de cautelar la calidad de las vacunas.
Eso es el segundo paso que quería conversar, sí, contigo, porque se habla mucho, no, las que proporciona el Estado, las que hicieron en el fondo una licitación este año, no son muy buenas, yo preferí poner la de este laboratorio privado. Hay mucha discusión acerca de la calidad misma de cada una de las vacunas, y acá lo hago más extensivo que solo la de la influenza, sino que en el caso de todas las vacunas obligatorias también.
Te lo voy a explicar con pera y manzana.
Sí,
súper,
o sea,
simple,
por favor.
Pero mira, para la gente de a pie, así alguien no tenga ni una formación en medicina me va a entender si te lo explico de esta manera.
Ajá.
Los virus de la influenza, imagínate que es una persona y tiene en su superficie dos tipos de proteínas distintas, las H y las N. Por eso es que los virus se llaman H1N1, H2N3, qué sé yo. Las H son las hemaglutininas, las N son las neuraminidasas. Olvídense de esos detalles técnicos, pero la cosa es que para elegir con qué ropa se viste el virus, tiene para elegir muchas H y muchas N. Por lo tanto, cada año, cada virus es distinto. Por lo tanto, si tú te puedes haber vacunado 10 años seguidos, pero este año, como cuando pasó la influenza pandémica de la fiebre porcina, uh-huh, ¿cierto? ese año el virus fue completamente nuevo, se puso un traje de estreno, nadie tenía inmunidad al respecto y hubo una gran pandemia. Por lo tanto, la obligación es vacunarse, ¿cierto?, cada año. ¿Y quién define con qué virus se arma la vacuna? La OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y afortunadamente, diría yo, y en esto es una de las pocas cosas en que tenemos ventaja, los latinos, digamos, es que la vacuna se usa con aquellos virus que están de moda en la temporada precedente en Estados Unidos, qué sé yo, en el otro hemisferio. ¿Ya? De tal manera que nosotros, cuando recibimos la información de qué tipo de vacuna se tiene que ocupar, la autoridad sanitaria tiene clarísimo que ya tiene la orden del día de cuál es la mezcla de vacunas que tiene que usar. Nosotros usamos vacunas que son efectivamente para el sistema público, no son de confección nacional, son uh-huh. absolutamente las mismas que se usan cuando tú vas a comprarlas a la farmacia. Por lo tanto, no existe un doble estándar en eso.
Ya.
La vacuna es de la mejor calidad, pública o privada, es de la misma calidad. Hay dos vacunas que se licitan, ¿cierto?, en este momento, que son las que se usan para pediatría, para adultos. Así que en eso no hay diferencia.
Volviendo, estamos conversando hoy con Carolina Herrera, médico de la Unidad de Pacientes Críticos de Alaban Salud, en la especialidad broncopulmonar, y ya estamos hablando de influenza. Antes de ir a una canción, Carolina, siempre hacemos una conversación, escuchamos un temita, después seguimos conversando como para ir digiriendo toda la información.
Muy buena música.
Sí, además, ¿hay riesgo para los niños, en este caso, o los... Bueno, es que los adultos mayores, yo creo que en el fondo pasan por procesos de vacunación en los cuales son vacunados, si es que tienen el acceso, digamos, a que alguien lo lleve o que el mismo laboratorio el SAMU o el SAPU pueda tener un equipo, no sé si es exactamente, no pero el equipo... Sí, pero el equipo llegue a un hogar de ancianos, por ejemplo, y lo existen también esos procesos, digamos.
Claro, el CDC, que es el Center of Disease Control de Estados Unidos, ha recomendado desde el año 2010 la vacunación universal para la influenza en niños mayores a 6 meses y en embarazadas mayores a 13 semanas uh-huh. de gestación. Todo el mundo se tendría que vacunar, y después podemos volver al por qué, pero en Chile, que hay que administrar ciertos recursos limitados, la autoridad sanitaria define grupos de riesgos que se tienen que vacunar, entre los que están, tal como te dije, embarazadas más de 13 semanas, niños más de 6 meses, personas de más de 65 años. Esto es vacuna gratuita, o sea, que se administra en lugares habilitados por el sistema público. Pacientes que tengan cualquier enfermedad crónica, principalmente diabetes, que sobre los 60 años una gran cantidad de personas uh-huh. en este país, hipertensos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, gente que use corticoides, trasplantados, pacientes con VIH, SIDA, gente con cáncer, la gente que usa corticoides de alguna forma, personal de la salud, personal de las avícolas y de la que trabajen con porcino.
Ya.
Toma.
Wow, clarísima. Carolina Herrera, vamos a conversar después de este tema sobre... Vamos a seguir hablando de influenza. No te hice la pregunta todavía, pero tu información está muy clara.
Venga, la pregunta.
Escuchamos a Kamikaze y después viene la pregunta.
Estás en Jungla Rock and Pop.
7:51, seguimos conversando con Carolina Herrera. Me imagino que te han dicho Carolina Herrera muchas veces.
Todo el rato.
Médico de la Unidad de Pacientes Críticos de la Alaban Salud, en su especialidad broncopulmonar. Estábamos hablando de muchos temas porque te tocó estar en la implementación y en un cargo muy importante en el momento en que se implementa la ley del tabaco acá, en espacios públicos.
Sí, con mucho orgullo.
Sí, estábamos hablando además que estuve en Lima el fin de semana y que creo que era incluso más restrictivo en espacios públicos, incluso en restaurantes que tenían espacios abiertos, sin techo, y eran más restrictivos.
Claro, bueno, nosotros implementamos acá el espacio público cerrado, que era cualquier lugar que tuviera una pared y un techo. Por eso es que tiene que existir, por eso que ocuparon este resquicio de desprender los toldos, digamos, de los techos, para que no hubiese un techo continuo en los restaurantes, pero en fin, yo creo que...
No, ha mejorado. Sí. Y a uno, yo soy un fumador suave, pero un fumador al fin y al cabo, y de alguna manera a uno le cambió el chip. Bueno, le cambió la... Uno no quiere estar cerca de gente que no fuma. Ya hay un cierto pudor positivo, diría.
Claro.
Porque uno, yo no ando con la culpa por delante en la vida, pero sí, como no querer molestar a los demás.
Claro, lo que pasa es que de 100 personas que fuman, y ahí incluyo aquellas que inhalan el humo de tabaco sin fumar directamente, escucha esto, de cada 100, 15 van a desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que los lleva al enfisema. ¿Sí? Así que puede ser tu mujer que no fume, y si tú fumas, ella va a desarrollar el enfisema. Entonces, esta es una cosa bien sensata.
Si fumo en el mismo espacio.
En el mismo espacio
no
aéreo.
No por yo haber fumado.
No, en el mismo espacio aéreo. Pero incluso así, aprovecho de contarte que en países en que ya está muy desarrollada la investigación antitabaco, se habla del humo de tercera mano, que significa que si tú, por ejemplo, estás en un hotel en que hay posibilidades de que la gente fume, el humo que queda en las telas, en los textiles, en los edificios, ¿cierto? Eso también es causante del daño, porque en el fondo lo que produce el daño en el aparato respiratorio es la combustión, ¿cierto? Y que esa combustión se deposita en tu aparato ciliar, en tus tráqueas, en tus bronquios, y eso produce inflamación. Y eso, además, es lo que impide que uno se mejore cuando tiene infección por influenza o infección bacteriana respiratoria.
Volvamos a la influenza, porque hasta ya me dejaste con susto hasta de prender un incienso. Hasta el Nac Champa hace mal.
Bueno, es que lo que pasa es que es bien sensato. Cualquier cosa que signifique depósito de partículas carbónicas en el aparato respiratorio inflama el epitelio, inflama la mucosa. Esa es.
Bueno, la pregunta que quedó pendiente en la primera parte de nuestra conversación, Carolina, es si existe riesgo, porque también empiezan las discusiones. había un meme muy divertido que decía que en el fondo ya el ser humano ya tuvo una, ya fue macrobiótico y también no era antivacunas, y su promedio de vida era de 28 años en la prehistoria. Era una broma que decían ahí, pero más allá de eso, de la mofa que uno puede hacer, porque yo también respeto mucha gente que es antivacunas. Es que uno de los mitos que hay es que el niño que no es vacunado es un factor de riesgo para el que sí fue vacunado.
Desde luego, no es solo el niño que no fue vacunado, es la población que no fue vacunada. Y esto es bien sensato.
Claro,
porque,
como yo te estaba hablando de este grupo de padres, por eso te hablaba de los niños.
Bueno, hablemos de esto que se llama el efecto de rebaño. Significa que si tú tienes una población de 100 personas y en esa población las 100 personas se vacunan, como el hecho de vacunarse disminuye a la mitad la posibilidad de que tú hagas la enfermedad, porque en esto hay que ser súper claro. La vacuna no impide que tú entres en contacto con el virus de influenza. El virus va a llegar a tu mucosa, va a llegar a tus manos, va a llegar a tu boca, va a llegar a tus ojos, que es por donde se absorbe, ¿cierto?, las partículas virales, y se va a multiplicar en tu organismo. Pero si tú has sido vacunado, tu memoria inmunológica, que empieza 2 semanas después de que te vacunas, inmediatamente entra en acción e inmediatamente para en la primera barrera, ¿cierto?, en los ganglios, en las amígdalas, para la infección y hace que sea más atenuada, de tal manera que no genera una enfermedad grave. Una neumonía por influenza puede matar en 48 horas, te explico. Entonces, para nosotros, los médicos, es muy importante el antecedente epidemiológico, si los familiares, si la nana, si el abuelito, si quienes están vacunados, porque eso va a proteger. Si una madre embarazada se vacuna durante el embarazo, va a proteger a su hijo de enfermedades respiratorias en los primeros 4 meses, ¿cierto?, de vida de él, porque pasan anticuerpos durante el embarazo. Si una persona tiene un hijo bajo peso en su casa o recién nacido y están todos vacunados, ese niño está más protegido. Disminuyen en un alto porcentaje las hospitalizaciones por crisis de sibilancias, que son dificultad respiratoria en los niños. Disminuyen las hospitalizaciones por cuadros infecciosos, disminuyen las hospitalizaciones por sepsis. Igual cosa en las personas de más edad. Por lo tanto, este efecto multiplicador es un efecto solidario entre en la comunidad. Desde luego que la gente puede tener su pensamiento y aprensiones. A mí me parece fantástico que la gente piense, pero
investigue,
que se documente.
Sí.
Claro, que la discusión sea en altura de mira.
Muy bien. Carolina Herrera, te agradecemos tanto haber venido hoy día a la Jungla Rock and Pop. Que estés muy bien.
Un millón de gracias. Que estés muy bien, Vicente.